la de la trenza morena, mujer de los labios rojos como la flor del amor, mujer de perfil gitano que tiene sangre algarena, mujer de cuerpo pagano, eres llama verde, soy flor.
Continuamos en el tiempo de curso de acceso, lo hacemos con espacios abiertos. En estos minutos tenemos el honor de contar con Luis Sagibela. Luis Sagibela es un barítono español que nació en Madrid el 17 de febrero de 1914. Fue hijo de los afamados cantantes de zarzuela Emilio Sagibarba, también era barítono como él mismo, y Luisa Vela, soprano. Y durante muchos años ha sucedido a sus padres en la canción, en la producción, en el cine, ha tocado muchísimos ámbitos de los que vamos a hablar en los siguientes minutos y en dos espacios diferentes. Hablaremos este sábado y también el próximo sábado, porque hay mucho que hablar de una larga y dilatada vida como profesional y como ser humano. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias y bienvenido.
Muchísimas gracias. Es un honor poder hablar aquí en esta universidad que tanto hace para la cultura de la gente.
Pues vamos a hablar y primero me gustaría centrar un poco la biografía de Luis Sagibela. Hemos hablado de quién eran sus padres, por lo tanto yo creo que ya es implícito que hay una tradición musical que le viene desde su propio nacimiento, pero me gustaría que él mismo nos hiciera pues una biografía y también en el sentido del peso que han tenido su padre y su madre en su vocación posterior, en su vocación a lo largo de todos estos años.
Bueno, pues es un poco rara, mi vocación es un poco rara porque yo no pensaba cantar, ni mucho menos. Tanto es así que yo empecé a estudiar ingeniería en el ICAI y mi ilusión era colocarme en Estados Unidos en una fábrica de automóviles. Los sueños de un niño de 17 años. Entonces tenía que aprender inglés, naturalmente, ¿no? Entonces empecé a comprarme discos cantados por cantantes ingleses y yo imitaba en la pronunciación y en el estilo de cantar a los cantantes que había comprado los discos.
Eso es muy curioso. En principio lo que más me llama la atención es que se empieza a cantar no por la tradición paterna y materna, sino por el afán de aprender inglés. ¡Qué curioso!
En absoluto. Y entonces yo me perfeccionaba en mi pronunciación y procuraba cantarlo muy bien. Y un día, estando en vacaciones de mis padres en Polop de la Marina, donde teníamos la finca, entonces mi padre me oyó cantar lo que yo estaba cantando, imitando a Marian Anderson, a Clay Finn. Son cantantes que ahora no suenan en la discoteca de los niños de ahora, ¿no? Entonces me dijo, ¿sabes que tienes voz? Y yo dije, sí, sí, bueno. Entonces yo me esforcé para pronunciar mejor, para cantar mejor y para buscar que mi padre me oyese, para que me dijese, me piropease, ¿no? Me animase y tal. Entonces, tanto me autogusté que un día le dije, papá, oye, yo me gustaría que me oyeses cantar. Dice, bueno, mi padre tocaba el piano, era un músico imponente, ¿no? Y leía a primera vista. Entonces, dice, ¿qué sabes cantar? Digo, no, el repertorio que yo tengo, no, tú no lo sabes, porque son las canciones americanas que yo canto, Nelson Eddy y Frank Sinatra. Entonces, dice, pues entonces tendrás que aprenderte alguna. No, yo de español también sé algo. Entonces canté una cosa que sabía, ¿no? Entonces me escuchó atentamente y me dijo, no, tienes voz. Sí, sí. Y yo le dije, oye, papá, ¿y si yo estudiase canto en serio y música, podría llegar a cantar? Y dice, sí, bueno, si pudieses, sí, sí, pero tú olvídate de eso, son tonterías, eso no, no, tú sigue con tu carrera. Yo era un empollón, hay que decirlo, sí, era un gran estudiante, pero a mí se me quedó el gusanillo ese. Un día fui a mi padre a hablar con mi padre y le dije, oye, papá, yo quiero abandonar la carrera. ¡Oh! Fue una tragedia. Una tragedia, no, es horrible, y mi madre lo mismo, es muy duro esto, es muy sacrificado, puedes tener un porvenir estupendo, que eres un gran estudiante, piénsalo durante 3 meses. Y entonces dije yo, lo pensaré, si decides dejarlo, nosotros lo aceptaremos, pero piénsatelo que está en contra de nuestra voluntad. Si quieres interrumpir, interrumpe.
Es curiosísimo, ¿no? Es que me llama muchísimo la atención, porque me llaman la atención varias cosas. Primero, la vocación fue una vocación que en realidad empezó de una manera pues casi fortuita, por unas cosas colaterales.
Totalmente.
Y con 17 años. Sí. Hasta ese momento, sus padres no le habían oído cantar.
No, nada, ni yo había cantado.
Ni pensaba siquiera que tenía estas cualidades. Entonces fue un descubrimiento por las dos partes prácticamente al mismo tiempo.
Sí, 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 casi, casi. Muy cercano un descubrimiento al otro, ¿no? Entonces yo no esperé los 3 meses. Los 12 días fui a ver a mi padre y mi madre, los reuní a los dos y digo, he decidido dejar de estudiar la carrera y he decidido cantar. Me dijeron otra vez que se me habían llevado un gran disgusto. Y dice, bueno, pero si tú estudias y tal, tienes facultades, tienes posibilidades, nosotros te ayudaremos en todo lo que podamos. Y ahí empezó el punto y aparte completamente.
Sus padres, a los que hay que hacer por lo menos una breve mención, me gustaría hacer una breve mención, sus padres eran muy afamados, sus padres eran grandísimos cantantes, padre un barítono prestigiosísimo, bueno, y su madre
dos,
también.
Sí.
¿Tenían compañía propia?
Sí.
Por lo tanto, en ese momento tenían todos los requisitos posibles para que pues usted también pudiera introducirse. Pero me gustaría que me hablara, aunque sea brevemente, de su padre y de su madre. Recordarlos brevemente.
Bueno, pues yo lo recuerdo. Lo primero lo recuerdo mi nacimiento. Mi padre descubrió Las golondrinas, que para mí es la culminación del género lírico español. Es la obra cumbre del género lírico. La estrenó él, dirigió la obra además, la puesta en escena, todo, todo. Entonces se postergó tiempo al asunto, mi madre estaba embarazada de mí y llegó el momento en que había que decidir en postergar el estreno para que yo naciese o hacerlo en ese momento. Y decidieron hacerlo en ese momento. La cuestión es que se estrena, la obra se estrena el 5 de febrero de 1914. La estrena mi madre y mi padre. Y yo nazco el 17 de febrero. Y mi madre la canta 5 días más. O sea que hasta el día 9 de febrero estuvo cantando mi madre. O sea que yo estuve en el escenario. Yo estuve en el estreno de Las golondrinas, dentro del cuerpo de mi madre.
Es curiosísimo, o sea que prácticamente hasta 5 días antes de dar a luz, su madre cantó y estrenó.
Sí, y después abandonó la obra, hubo un suplente y después volvió otra vez a cantar. Pues se hicieron más de 100 representaciones consecutivas, nada más en eso, ¿no? Porque es curioso que eso suceda, que ha sucedido en la realidad, parece que es un cuento, pero es auténtico, ¿no?
Sus padres, por tanto, bueno, le llevaron al teatro desde antes de nacer, han estrenado obras importantísimas de la lírica española.
Las más importantes. Yo estuve en la línea lo mismo porque mis padres, además de Las golondrinas, estrenaron La viuda alegre en la versión española. Infinidad de obras. Las últimas, pues Luisa Fernanda y La rosa del azafrán. Las estrenó mi padre. Ya mi madre ya se había retirado para estar con sus hijos. Yo he tenido 2 hermanos más pequeños.
Bienvenidos los barreadores,
los cuales se llaman
y a que alegres venís y cantando. Con vosotros yo quiero cantar, cantar mis amores, pues me enamoré.
Amores que cantan bien.
Entonces empecé a estudiar con mi padre. Lo que tengo que hacer mención es las características de mi padre. Mi padre, aparte de ser un cantante excepcional, era un músico extraordinario. Te voy a decir un ejemplo para que veas dónde llegaba la pericia de mi padre. Una partitura de orquesta tiene 26 pentagramas, más o menos, donde está la cuerda, la madera, el metal, etcétera, ¿no? Y voz, cuando hay voz. Entonces mi padre le daban una partitura que no había visto nunca y le decían, redúzcala al piano y cante, a primera vista, sin haberlo visto nunca. Mi padre echaba una ojeada, lo ponía en el atril del piano y lo reducía. Y decía, además, medio tono bajo. Transportaba, reducía eso a las 2 manos del piano y cantaba, a primera vista. Eso era un solfista, es una especie de traducción simultánea, parece que es un milagro, pero que está hablando, el traductor está hablando de una cosa que ha pasado y está oyendo una cosa que está pasando. Pues lo mismo pasa así, porque es leer a primera vista, él estaba cantando una cosa que ya había leído.
Su padre, por tanto, no solamente era un grandísimo cantante, sino un músico.
Un músico extraordinario.
Y claro, un cerebro también, porque hacer eso requiere un cerebro muy especial.
Es que desde los 6 años mi padre empezó a cantar en la escolanía de la Catedral de Barcelona y fue el solista de la escolanía de la Catedral de Barcelona, de niño.
Hay que decir que su padre era catalán, su madre valenciana, sí. Y usted nació en Madrid.
Pero los dos muy, muy españoles, además. Hay que hacer esa mención.
Vamos a continuar con su vida, con su biografía. Usted desde muy joven... Ya hemos dicho, desde los 17 años que descubre que lo que quiere hacer no es ser ingeniero, aunque valiera muchísimo también para ellos, sino que lo que quiere es cantar.
No sabemos, sí.
¿Ya se introduce en la compañía o cómo son sus primeros pasos ya como profesional?
Elige mi padre una obra. Yo tenía 18 años cuando debuté en el teatro. Entonces había que buscar una cosa que no fuera muy exigente desde el punto de vista de la interpretación como actor, naturalmente, ¿no? Porque no tenía ninguna experiencia, ¿no? Ahora, tenía una memoria yo extraordinaria porque oía una cosa, me la aprendía de memoria y tenía tan interés. Bueno, en la música tengo que hacer otra advertencia. La música clásica, orquestal, de los grandes compositores, la oí desde que tengo uso de razón. Mi abuela materna, con la que convivíamos por cuando mi madre estaba actuando, pues oíamos música de aquellos discos de pizarra que tenían un angelito por la parte de atrás y había que cambiar la aguja cada vez. Oíamos todos los grandes compositores, que había discos, ¿no? Ahí conocí, bueno, Beethoven, Mozart, Rachmaninoff, Tchaikovsky, todos. Y claro, eso era una cultura colateral que me inclinó a eso y leer. Yo leía muchísimo y sigo leyendo, pero eso también hace que te guste ese tipo de cosas.
Está claro, además, el que ambiente, la educación, sí, y el ambiente tiene una importancia,
sí, capital. Sí.
Capital. Yo, por ejemplo, puedo decirle que soy una grandísima admiradora suya desde niña, pero precisamente porque me he educado también en la zarzuela y claro. Yo he ido a un colegio en el que mi director era un amante de la zarzuela, claro. Y nos hacía actuar desde pequeñitos.
Es eso, sí,
se nace, pero se hace también uno.
Mucho. En una casa que no se oye música, que no se lee, es muy difícil que surja cualquier cosa, ¿no? Ahora, hay muchos libros y muchos discos y se leen y se oyen, pues ya es mucho más fácil, ¿no?
Entonces, volvemos un poco a retomar este primer papel. Es un papel no demasiado dificultoso, precisamente para probarse como actor también.
Exactamente, para facilitar. Entonces eligieron La Rosa del Azafrán, la zarzuela, porque me oyó el maestro Guerrero y dijo, no, me acuerdo la frase de él, dice, este no se me escapa, dijo.
La Rosa de Azafrán, que es una obra que había estrenado su padre.
La había estrenado mi padre, sí, sí. Y yo estuve en el estreno como espectador, con don Francisco Morano, el gran actor, y mi madre. Estuvimos en un palco del Teatro Calderón.
Viendo el estreno.
Donde se estrenó.
Por lo tanto, se empieza con La Rosa de Azafrán.
Sí.
Y de ahí...
En la compañía del maestro Guerrero, ¿eh? Empresario el maestro Guerrero.
La compañía, por tanto, no era entonces la de sus padres,
no,
sino...
No, mi padre ya no tenía compañía.
La Rosa de Azafrán y después muchas más. ¿Podemos hacer una pequeña mención?
Sí, del maestro Guerrero tengo el primer estreno, fue El Ama, que se dio 400 representaciones entre Madrid y Barcelona. No ha quedado en el repertorio. Hice de todo ya, ¿no? Molinos de Viento, el maestro Luna me dirigió Molinos de Viento, Los Cadetes de la Reina, etcétera, ¿no? Guiado por mi padre... Muy astutamente para que no patinase, ¿no?
Mis ojos de ver los tuyos pegaron con su reflejo. No veo, mas si te miro a los ojos veo el cielo.
¿Cómo se sabe, y eso es un poco divulgación para todos los que nos están oyendo, que uno es barítono, pero que además puede tener condiciones para cantar como tenor, que su voz es de una determinada manera y además con unos matices determinados?
Bueno, no hay dos voces iguales, de entrada. Y además es muy difícil calificarlas porque además cuando se clasifican las voces y se dice barítono, bueno, barítono hay barítono, barítono lírico, barítono Martín o Martin, que era un parecido a la voz mía, lírica, y se establece una escala de decir, bueno, la voz va desde el la bemol abajo hasta el la bemol arriba, esas 2 octavas y media, ¿no? Pero eso es en teoría, porque el timbre también es distinto y eso condiciona también. Y el pase de la voz, yo no he tenido pase de voz, era todo igual, de abajo para arriba. Eso no es ningún mérito, es de nacimiento.
Y cuando uno nace con una determinada voz, como nos está diciendo, a lo largo de la vida, ¿se puede ir educando de una manera o de otra y tirar hacia un lado o hacia otro o no?
No, la educación es la misma. Lo que pasa es que la voz, la que va cambiando es la persona, el cantante. Y la voz se va haciendo, es como si dijéramos que hay una goma así. La goma, conforme va viviendo uno, se va estirando y se va estrechando la voz para agudos. En cambio, aquí la voz es al revés. Al revés, conforme va uno madurando, la voz va ensanchando y va perdiendo altura.
Aunque la oración suene, yo no me voy de aquí. La del pañuelo rojo, rojo me ha vuelto a mí. Aunque la oración suene, yo no me voy de aquí. La del pañuelo rojo, loco me ha vuelto a mí. Juntos rezar podremos la oración que yo sé. Ay, no me dejes solo, que yo me moriré. Ajá. Las oraciones ya va a tocar, que yo me muero, my tía, ven acá.
Con esta bella canción nos despedimos. Hemos dedicado este programa al barítono Luis Agibela, toda una vida dedicada a la música. Y le hemos invitado de nuevo el próximo sábado para hablar de su carrera. Hoy nos ha contado cómo nació para la música, de la música y con la música. Y hemos también podido saber de su personalidad. Pero nos encontraremos la próxima semana para continuar con una vida y una carrera muy importantes. Muchísimas gracias.
Para mí es un honor venir aquí a esta universidad.